Crepúsculo. Con Zulma Tucat.
Un perro ladra. Solo está su voz en la tarde que cae. Soy el solitario que escucha sus ladridos en el poniente.
Salvo el crepúsculo. Suelo rodar en el abismo, enternece el crecimiento. Del habla, está hecho el vuelo.
Buenas tardes, Zulma.
Buenas tardes, querida gente. Paola, Marcelo Pellejero.
Tanto tiempo.
Sí,
hoy dijimos cuando estábamos presentando el programa que volvía Zulma Tucat con muchas ganas de recuperarse, sí. De terminar con la gripe.
La verdad es que ha sido bastante difícil este último 20 días, digo, todavía 20 días, no es un mes, pero bueno, acá estamos tratando de escuchar más claro porque tenemos un poquito tapado el oído, pero todo bien, y con un gran poeta, diría yo, un entrevistado que se llama Juan Carlos Moisés. Es chubutense, como nuestro operador Marcelo es de Chubut, es de Esquel.
Sí, está muy feliz.
Exacto. Marcelo es de Esquel. Juan Carlos nació en Sarmiento, y lo voy a saludar.
A ver.
Después vamos a compartir, quiero compartir un poema que me encantó, que tiene que ver con esto, con su pueblo. Buenas tardes, Juan Carlos, ¿cómo estás?
Hola, Zulma, buenas tardes. Bueno, es un gusto estar en tu programa. Estoy muy bien y veo que ustedes, escuché alguna conversación con Paola, que también están con ánimo de hacer el programa.
Sí, acá estamos, firme a pesar de las adversidades.
Ay, sí, porque los resfríos aquí, ¿viste? La gripe,
la pelusa del álamo, claro. Todo lo que acá...
Claro, acá en el valle vuela mucha pelusa de álamo en este tiempo.
Todo que perjudica las alergias. ¿En este momento estás en Salta? ¿Estás en el norte?
En este momento estoy en Salta, sí, en este momento.
Exactamente. Pero bueno, como decíamos, naciste en Sarmiento, en la provincia de Chubut, y yo quiero leer este poema que me encantó, que es cortito y que tiene que ver con eso, que se llama El Querido. Según el último censo nacional, mi pueblito, El Querido, tiene más o menos la misma cantidad de habitantes que 40 años atrás. Es porque no cortaron los árboles. Sueños, pajaritos, nubes, aguaceros, todo lo que respira y queda para siempre. Es un poema bellísimo del libro que se llama Animal Teórico, ¿cierto? Y bueno, y se refiere obviamente a Sarmiento, ¿no? Que creo que en su momento se llamaba Colonia Sarmiento. Contanos.
Sí. No, bueno, empiezo por el poema.
Sí.
Sí, el poema lo escribí en el censo de 1980, después permaneció inédito. Después me saqué 1980 para no ubicarlo geográficamente, mejor dicho temporalmente, sino para que sea más amplio.
Claro.
Y bueno, por suerte, lo mismo que te ha sucedido con el poema, le ha sucedido a muchos amigos coterráneos, sarmientinos, y es un poema, bueno, que se lee mucho, incluso cuando se refieren al pueblo, se refieren a el querido. Decir Sarmiento, dicen el querido, lo cual me enorgullece mucho, ¿no?
Qué bueno, me encanta el título, además, el querido, que son... Yo también nací en un pueblo pequeño de la provincia de Buenos Aires y bueno, y lo llamaría así, el querido. Más allá de que uno ya después se mudó, se fue, yo ahora soy rionegrina por adopción, hace años,
claro.
Pero tiene ese corazón ahí, ¿no? Donde uno nació y,
claro,
y
claro.
Pasó su infancia. Bueno,
exactamente.
Contanos, sos profesor de educación física, has sido docente, has trabajado como profesor de teatro y como gestor cultural, podríamos decir, porque fuiste también director de cultura en la provincia de Chubut. Sos dibujante. Bueno, escritor, poesía, narrativa también, y teatro, sos dramaturgo, para definirlo bien. Una impresionante trayectoria, y hay un montón de libros, de poemas que podemos mencionar, Querido Mundo, Animal Teórico, Museo de Varias Artes, Palabras en Juego, y bueno, y después hay unos más nuevos, como El Perro Tallado en la Nieve, y por ahí, bueno, nos podés agregar vos Perro Negro Tallado en la Nieve, que es de este año, del 2025. Y bueno, y también una gran participación en antologías de poesías, y bueno, y mucho trabajo en el arte, podría decir yo. Contanos acerca de eso, que tu experiencia como poeta, de dónde surge, cómo aparece. Yo sé que hace mucho que escribís. Contanos algo sobre eso.
Bueno, a mi edad es como recordar allá lejos y hace tiempo. Pero bueno, de todas maneras, como dijo un escritor polaco, estoy tratando de madurar hacia la infancia, así que no me va a ser difícil conversar sobre este punto.
Está bien.
Bueno, yo comencé a escribir alrededor de los 17 años, y a leer también, porque antes, en fin, no, mejor dicho, leía, pero no precisamente libros de poesía.
Claro.
Bueno, y a partir de 17, 18 años, fui encontrando ese placer, ese camino, que, bueno, que al cabo de poco tiempo me dijo, este es tu camino, y bueno, y uno lo sigue, ¿no? Uh-huh. Porque hay una corazonada ahí.
Claro.
Y después, al mismo tiempo, llegó la narrativa, llegó el dibujo. Tanto es así que en una revista artesanal que publicamos en el pueblo en el año 73, yo tenía 18 años antes de irme a estudiar, en la misma revista, en el número uno, publiqué un dibujo en la tapa, varios poemas y un cuento, un micro relato, de modo que arrancó todo junto. Lo único que apareció después fue el teatro.
Claro.
Algunos años después apareció el teatro, tanto en la escritura como en la dirección y demás, ¿no? Y bueno, es algo que fui haciendo. No es fácil llevar adelante tantos géneros.
Exacto.
O por lo menos...
Claro.
Sí, pero bueno, me las arreglé, como quien dice, en un pueblo donde había mucho tiempo, o yo tenía tiempo... Y tratando de conectarme con otros poetas y con otros escritores, no tanto de mi pueblo, porque no lo sabía, o cercanos de la Patagonia, porque no los conocía, y bueno, a veces ayuda la suerte, y me ayudó mucho la suerte para encontrarme, casi sin quererlo, con poetas de otras provincias, que al cabo fueron mis amigos durante toda la vida, lo son en algunos casos, porque viven, y que me apuntalaron, fueron como mi precedente y mi manera de conectarme con el mundo, ¿no? Que es muy necesario para quien vive en un pueblo pequeño. En aquel tiempo mi pueblo tendría en 6.000 habitantes,
claro,
promedio, más o menos.
Eso te iba a preguntar, porque estamos hablando de cuando... hace la década del 70,
claro,
claro, aproximadamente. Era un pueblo, no es lo que soy, Sarmiento. Yo estuve hace un tiempo, me encantó, es un pueblo muy pintoresco, me gustó, pero supongo que ya incluso debe ser más grande. O la gente también emigra.
Sí, es un pueblo que de tener actividad agrícola y ganadera pasó a la explotación petrolera, ¿no? Que se extendió desde Comodoro, los yacimientos se acercaron, entonces, más allá de que hoy por hoy está un poco en retroceso, Vaca Muerta ha sido letal para los yacimientos de otras provincias, pero de todas maneras todavía mantiene una actividad petrolera que ha llevado mucha gente por el trabajo, y a su vez esa gente ha llevado otra gente porque, bueno, hay que proveer servicios y demás, ¿no?
Claro, y bueno, y hacer esta movida cultural que pudiste hacer vos no es poca cosa en esa situación, ¿no? Porque es un pueblo patagónico con todas sus características, sus pros y sus contras, y bueno, y la cultura también por ahí se cuesta, ¿no? Cuesta hacerla, digamos, llevarla adelante. Pero bueno, la pregunta que te quería hacer ahora es, ¿por qué de Sarmiento a Salta?
Bueno, yo me jubilé en Sarmiento. Ajá. Digamos, yo trabajé en la provincia, o en escuelas de la provincia, sí. Yo me jubilé en 2014 en Sarmiento. Ajá. Después, bueno, la vida nos pone algunos, algunas situaciones dolorosas. La muerte de mi compañera, de la madre de mis hijos, y después pasé un par de años en Buenos Aires. Ahí están mis hijos porque fueron a estudiar y se quedaron. Y después la vida y un nuevo amor me trajo a Salta. Así de sencillo. Hace 8 años que estoy en Salta.
Es la vida, exactamente, eso es, sí. La vida.
Pero podría decir que soy un patagónico que vive en Salta.
Claro, exactamente. En el prólogo del libro que mencionábamos, Animal Teórico, decís que te gusta escribir poesía con animales, con las cosas, con los sueños, con la naturaleza. Me identifiqué mucho porque son las cosas simples de la vida, como uno le podría decir con esa frase tan por ahí común. Y bueno, y es una poesía muy particular que a mí me llegó mucho, porque tiene algo de relato, es un relato poético, así lo veo yo, ¿no? No solamente expresás cosas, sentimientos, emociones, situaciones, sino que las contás también poéticamente. Eso surge espontáneamente, es una elección, lo de estas cosas, ¿no? El de los animales, que hay un montón de poemas que, bueno, después vamos a compartir alguno, el que vos elijas. Hay muchos poemas preciosos que tienen que ver con los animales o con las cosas, las cosas cotidianas, sencillas, claro, de la vida.
Claro. Bueno, lo que te puedo contar es que comencé copiando a los grandes poetas que leíamos entonces. Al primero fue Neruda, porque bueno, es la época del amor, el final de la adolescencia y la primera juventud, pero bueno, yo advertí que no podía seguir por ese camino porque tampoco sentía que esas palabras y esa manera de expresarme era la mía. Después, por lecturas y por sugerencias, leí mucho a César Vallejo, el gran poeta peruano, y también empecé, no sé si a copiarlo, pero casi a escribir como él. Claro, llegó un momento que dije, no puedo seguir por este camino porque César Vallejo hay uno solo. Entonces, entre los 19 y los 20 años, decidí quemar todo, absolutamente, lo que había escrito. Y empezar absolutamente de cero, y lo que se me ocurrió fue empezar a hacerlo de manera directa, sencilla, evitar la metáfora, evitar los neologismos, evitar la complicación, digamos, ¿no? ir como a la esencia, y la esencia son los sustantivos, lo que vos acabas de decir, sí, los animales y las cosas, ¿no?
Claro.
Que relacionados entre sí con la experiencia que uno puede llegar a tener, están los sentimientos y están los pensamientos.
Exacto.
Y bueno, pues yo creo que con eso he ido haciendo mis poemas y mis libros, ¿no?
Uh-huh.
Pocos adjetivos, no muchos, los necesarios. Uh-huh. Y con respecto a lo que yo por ahí cuento de manera poética en el poema, es cierto, hay una historia, o por lo menos hay un movimiento de los hechos que se cuenta como una historia con un cierre. Eso es una especie de marca que tengo y que lo hago espontáneamente, no es que me propongo escribir un relato, pero sí, hay es muy acertada tu lectura y lo que has dicho. Sí.
Exactamente, eso me ahora que lo decís, en cada poema hay un remate, como si fuera un cuento corto, pero no es, está claramente definido, no es un cuento corto, es un poema. Y ese remate lo enriquece y lo engrandece. Son varios. Bueno, El animal teórico lo leí dos o tres veces porque es uno de los primeros que me mandaste y me encantó. Y bueno, y en los que me mandaste después, también tengo que agradecerle a Juan Carlos que me mandó todos los libros que tiene editados, ¿no? O la mayoría en PDF, y bueno, se lee perfecto, a mí me encantó. ¿Y la gran ciudad te inspira?
No. No. A ver, me moviliza, sí, me moviliza.
Claro.
Me hace preguntas, me pone ante... ante callejones oscuros o digamos diversos, y me mueve las neuronas, eso sí, pero no saco nada de la ciudad en cuanto a temas, ni tampoco a imágenes, no, mi vida es rural, siempre lo fue, incluso ahora vivo a 15 kilómetros con mi compañera Graciela, vivimos a 15 kilómetros de la ciudad de Salta. Estamos a un paso de todas maneras y participamos de la vida cultural de Salta normalmente, pero vivimos casi al pie de la montaña.
Qué lindo.
Ahora estoy mirando a la montaña desde la ventana.
Ah, qué maravilla.
Sí. Y en Sarmiento, bueno, la vida al aire libre, la vida natural, casi salvaje, para mí fue maravillosa, y hasta cierto punto la proveedora de mucho de lo que
del material
porque después en los libros
hay una impronta, digo yo, hay una impronta patagónica en tu literatura que creo que se da naturalmente, porque vos en alguna entrevista por ahí leí una en el extremo sur de la Patagonia, creo que se llama, es un Hablados por la Poesía, son conversaciones con poetas del que hace el es un poeta también, Osvaldo Aguirre, puede ser, del espacio
Osvaldo,
Marte.
Sí.
Bueno, y ahí vos decís que lo patagónico como símbolo o lugar común no era lo tuyo, pero a mí me parece que la impronta patagónica aparece igual, como naturalmente, ¿no?
Claro, lo que quise decir en esa entrevista o en esa conversación es que una cosa es escribir teniendo a la Patagonia como tema exclusivo, como tema, digamos, simbólico exclusivo, como ese lugar inmenso que llegó a la modernidad tardíamente, ese lugar de, en fin, de viajeros,
de aventureros,
viajeros extranjeros, en fin. No, yo lo que traté es de escribir sobre mi entorno cercano, digamos. Si yo hablo de animales, hablo de los animales cercanos. Si hablo de un árbol, es el árbol que está enfrente. Eso puede pasar en la Patagonia o en General Roca o en Bariloche o en el litoral o en Salta. Partí de lo cercano, ¿no? Tanto de las cosas, del paisaje, como de los sentimientos. Si hablo del río, es el río de mi pueblo, no es otro río. y claro que lo patagónico aparece, pero no como una marca, digamos, no como una marca, simplemente por algo tan obvio como que porque uno cuando ve, uno también es lo que ve, ¿no? Exacto. O uno es lo que ve, no es lo que vive. Y es decir, lo que vos estás diciendo respecto de que ves algo de la Patagonia, sí, claro, es cierto, pero no como símbolo, no como decir, bueno, si estoy en Buenos Aires tengo que hablar del Río de la Plata, por ejemplo, tengo que hablar de la gran ciudad y no de lo que le pasa al vecino, que es una cuestión dramática o valiente, ¿no?
Exactamente,
Entonces, prefiero hablar de lo pequeño, de lo pequeño, de lo que está cerca, de la experiencia también, y qué hacer con esa experiencia, con las palabras, ¿no? Que de eso se trata la poesía, ¿no? No solo de la experiencia, sino de la forma en que uno trata la experiencia, con palabras.
Es así, es más, hay otros poetas, creo que fue Graciela Cross, que la entrevistamos el año pasado, que dijo exactamente lo mismo: yo no por vivir en la Patagonia voy a hablar del Coirón, o del Guanaco, qué sé yo, entonces,
bueno, algo así, tiene, algo
exacto,
así.
Exacto, está muy claro.
Yo creo que nunca escribí la palabra guanaco, creo.
Claro, está bien, está clarísimo. ¿Y qué función le encontrás a lo que haces? El arte en general, porque vos abarcás más allá de la escritura, la literatura, el teatro, sos dibujante. Bueno, has tenido la posibilidad de estar en un lugar de gestión, como ser director de cultura. Bueno, ha sido director de grupos teatrales también, como que tenés una vasta experiencia en relación al arte. ¿Cuál es la función?
Bueno, yo diría que de esto se habla con el Diario del Lunes, porque cuando yo empecé a escribir no tenía idea de las cosas que podía llegar a hacer. Todo surgió así de un día para el otro y de a poco, ¿no? De a poco, hasta que, bueno, uno se siente seguro o se siente como en casa, digamos, haciendo algo que para lo que uno está hecho, ¿no? Exacto. Entonces, yo sentí tempranamente que estaba hecho para escribir y para dibujar. No para ser escritor o ser poeta, porque eso, bueno, eso es relativo, ¿no? Sí. Pero sí para escribir, para digamos, construir objetos lo mejor construido posible, sean bellos o menos bellos, con palabras y también con líneas, ¿no? Porque me interesó más el dibujo y no la pintura. Yo no sé por qué. En la pintura es la pincelada, ¿no? El espíritu de la pintura es la pincelada. Y el espíritu del dibujo es la línea. Entonces me sentí atraído por la línea. Por eso es que digo que soy dibujante.
Exacto.
Y no pintor.
Muy
aunque
bien.
Claro, admiro mucho a los pintores que son pintores, trabajan con el color y aprendo mucho de ellos. Pero después yo lo trasvaso al dibujo, ¿no?
Bueno,
el teatro apareció en la escuela, trabajando con los chicos, así como proponiéndoles acciones en el aula, y después eso fue creciendo y se hizo una bola de nieve, porque el teatro en un pueblo es maravilloso por lo que mueve, por lo que significa.
Exacto.
Mientras yo escribía un poema en secreto en mi casa, que nadie se enteraba, a veces ni siquiera mi familia, el teatro es inevitable que se enteren los otros. Entonces, bueno, la escuela primero fue el primer ámbito donde empecé a trabajar con alumnos, y ya después derivó en la formación de un grupo y de ahí en la escritura de teatro, porque las obras que escribí fueron para representarlas. Hubo como un proceso lento que lleva a otro y lleva a otro, y de pronto, bueno, uno está viajando por el país con el grupo de teatro, ¿no?
Hermosas experiencias seguramente han tenido. Bueno, y como te decía, nos gustaría que nos leas algunos de tus poemas, los que vos elijas, del libro que elijas, y nos cuentes qué es lo que nos va a salir.
Bueno, a ver, para arrancar un libro, perdón, un poema que está en un libro que es Querido Mundo, del año 88. Uh-huh. Es un poema que escribí a los 25 años. Se llama 20 años después y dice más o menos esto. Me dijeron, cantá la canción que aprendiste. Yo era un chico de apenas 5 años. Un día me dijeron, cantá para tía, tío y abuela. Y si tenés vergüenza, hacelo detrás de la puerta. No pis, cantar detrás de la puerta. Ahora, 20 años después, me asomo, temiendo que ya nadie me esté escuchando.
Bueno,
eso es un poco para relacionarlo con lo que dije al principio de ir madurando hacia la infancia, ¿no?
Claro, tal cual, maravilloso. Claro. Del libro, Otro Mundo.
El Querido Mundo.
Bien.
Sí, que después lo incluí en un libro para las infancias que se llama Conversación con el Pez, que
sí.
Sí, que es una antología personal que me pidieron, bueno, que funcionó muy bien, que bueno, son poemas un poco irreverentes respecto de lo que se consideraba o se considera poemas para las infancias, ¿no?
Bien.
Y como por ejemplo este, ¿no? El burro.
Bien.
Me mira el burro con ojos de miedo. Yo lo miro como si mirara a un conejo. Sos un conejo, le digo. Soy un burro, me dice. Y es verdad, mirándolo bien, uno se da cuenta de que ya es indudablemente un burro.
Vale,
en fin.
Muy, muy interesante. Bueno, y el último libro es este Perro Negro Tallado en la Nieve, ¿o hay otro ahí?
Bueno, en realidad es el penúltimo, porque Perro Negro Tallado en la Nieve es de hace 3-4 meses, y hace un mes salió uno de notas de poesía que se llama Entre signos de preguntas.
Sí,
notas poesía.
Lo vi por en el que lo posteaste en Facebook. Bueno,
claro.
Bien. ¿Y tenés alguno de ese libro o de otro cualquiera?
Bueno, leo un poema breve o medianamente breve, y también con relación a lo familiar de mi pueblo. Se llama El Cuchillo.
No,
es de Perro Negro Tallado en la Nieve. Con la hoja filosa de acero forjado del cuchillo que me dejó mi padre, pico cebolla, pelo fruta, rebano pan, o me llevo de un tajo carne asada a la boca. De noche salgo a cortar las tormentas para seguir un ritual olvidado. En la calma del día hago muescas en una rama de álamo, como huellas de patas de ave en la arena que me ayudan a pensar. Tiene la empuñadura y la vaina de alpaca. Sus líneas curvas y formas repujadas siguen alentando mi imaginación. Es un auténtico falcón argentino. ¿Tiene alguna otra seña particular? Está mellado por la poesía.
Maravilloso, este lo tenía acá seleccionado para compartirlo.
Sí.
Me encantó ese. La poesía que mella. Uh-huh. Está genial. Entonces, estos últimos libros están escritos en Salta.
Bueno, en realidad, Perro Negro Tallado en la Nieve, más o menos el 70-80% de los poemas, los escribí en Chubut. Pero lo corregí en Salta y agregué un par de poemas escritos, uno escrito acá, pero las correcciones están hechas acá en Salta. Sí. Uh-huh. Y lo mismo con Notas Poesía, ¿no? Que salió hace mes y medio más o menos. son notas que fui escribiendo. Es el segundo libro que escribo sobre notas. El anterior es Una lucha desigual con las palabras. Uh-huh. Y este también lo he corregido acá, porque tuvo un proceso de corrección que me fue pidiendo el libro, muy muy particular, de ir sacando, dejando una escritura muy flaca, con ideas más que nada, pero siempre con un pie en la poesía, ¿no?
Maravilloso.
Sí, tipo así como aforismos, digamos.
Claro. Perro negro tallado en la nieve, me encanta ese título, ¿no? Y hay un poema que se llama así, ¿no?
Claro. Sí, porque en realidad yo digo que la poesía es como un perro negro tallado en la nieve, ¿no?
Sí.
Esa cosa casi imposible de... inefable, indecible. Es muy difícil hablar de poesía.
Sí.
Primero porque hay muchos modos de referirse o de entenderla o de definirla. Mm. Y a mí me pareció que, bueno, que el título surge del poema, claro.
Claro,
el título surge del poema. Sí. Al leer el poema se entiende el título.
Exactamente. Claro. Dice el poema: si al galgo negro le dijera que en estos días animados es posible concebir la realidad con liebre albedrío, me diría que los juegos de palabras no son lo mío. No es necesario engañar a nadie con el lenguaje, esa especie de conciencia crítica en la memoria. Las cosas tienen su maravilla y su complicación, y los sueños no se pueden torcer en el sueño. Las palabras piden estar donde las cosas suceden, quieren seguir en escena, despiertas y fantasiosas, con sus ropas y sus historias para ponerse. El poema se talla como a un perro negro en la nieve.
¡Qué lindo! ¡Me encantó!
Bueno, muchas gracias por la poesía. Y bueno, te quería contar que acá esta semana se hace la Feria Municipal del Libro. Se hace 5 días, bueno, viene gente muy interesante, y entre ellos viene, creo que es un amigo tuyo, que Jorge Espíndola va a estar presentando su libro y leyendo. Así que bueno, y quería referirme con esto, es que hay una gran cantidad de poetas de literatura producida en la Patagonia, ¿no?
Por sí, suerte. claro,
muy buenos poetas. Bueno, hace poco sí. Tuvimos la suerte, gracias a tus contactos, de conversar con Jorge Curinao, un encanto de poeta también, allá bien de la Patagonia más austral.
Sí. Al sur del sur, digamos.
Al sur del sur. Muy interesante también su literatura, y bueno, y él...
Sí, escuché el programa porque... Jorge
se lo envió
a sí. sus amigos, a sus contactos, sí, lo escuché y bueno, me gustó mucho. Él es muy fresco, muy espontáneo, como joven que es, y además
Exacto.
es excelente poeta.
Es muy buen poeta.
Ah, sí.
Y cómo, ya para ir cerrando, ¿cómo ves el mundo editorial? De esto hablábamos con Jorge también la otra vez, en la entrevista. El mundo editorial en la Patagonia, ¿no? Él se encontraba con esa dificultad de que, por ejemplo, en Santa Cruz no existe el Fondo Editorial Provincial. En el caso tuyo, ¿has tenido posibilidad de acceder al Estado, a que el Estado te publique, o no, tampoco se puede? Pero en Chubut sí está.
Bueno, yo no he querido, participar en ningún concurso del Fondo Editorial, porque, bueno, no he querido, no sé, o cuando he podido, no he tenido un libro terminado. De todas maneras, en el año 2017, una editorial de Buenos Aires, de Sierra Ventana, me publica esta, digamos, antología personal, que es Conversación con el Pez, que me la piden, yo la armo. Bueno, se publicó, y después quienes dirigen esta editorial la presentaron ante el Ministerio de Educación, y el Ministerio de Educación publica para todas las escuelas primarias este libro y hace 17.000 ejemplares en papel y después unos 7.000, 8.000 en ebook. De modo que, sin quererlo, porque no es algo que yo haya ni siquiera soñado, el libro está en todas las escuelas primarias del país y en muchas bibliotecas. Pero digamos, siempre he querido gestionar la poesía como algo por fuera del Estado. Cuando fui director de cultura publiqué poesía, y no mía, claro, pero en lo personal nunca quise que el Estado me publicara, no, ni lo pensé tampoco, creo.
Yo lo veo como una forma de difusión, esto que estás diciendo vos, llegar a las bibliotecas, a las escuelas, ¿no? Que de otra manera tal vez no se llegue, pero bueno, también tiene que ver con la suerte, con el azar, ¿no? Esto de la difusión.
Sí.
Así que
sí, yo creo que en todos los rubros de la vida,
sí,
la suerte juega un papel. Bueno, a veces uno se encuentra con las personas adecuadas, con las correctas.
Exacto.
Y a veces no, y demora en que eso ocurra, y también a veces, bueno, vivir en lugares alejados, como el caso de Jorge, alejados y además como aislados,
sí,
¿no? Porque
sí,
no es lo mismo que Neuquén o que
sí,
Río Negro, que tiene lugares cercanos, ciudades con más posibilidades de conexión, ¿no? Y de relación editorial, incluso.
Exacto.
Aun cuando sean editoriales independientes. Así que yo entiendo lo de Jorge, es muy difícil, pero él ha gestionado muy bien la publicación,
sí,
de sus libros,
sí,
porque los distribuye en cuentagotas, pero sostenidamente.
Sí, sí, sí.
Y es muy leído en el país,
¿no? Sí.
No es solamente un escritor leído en Patagonia.
Exacto.
Es muy leído en el país y muy considerado.
Está bien.
De modo que es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo.
Sí.
Sí.
Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias, un placer haber conversado contigo, y bueno, muy muy interesante tu poesía. Y tus dibujos también, que los hemos visto y disfrutado.
Bueno.
Así que un placer,
bueno.
Y hasta la próxima. En cualquier momento nos podemos encontrar. ¿Has venido para aquí, para Río Negro, por esta zona, no? No.
Sí, claro, he ido,
sí,
pero
claro.
Últimamente no. Sí, yo tengo amigos, he estado hace, no sé, 4 años... con Raúl Artola, en Viedma, que bueno,
claro,
somos muy amigos,
claro,
y también con con gente de Bariloche, pero tengo muchos buenos amigos en Río Negro y también en Neuquén. Bueno, para mí ha sido también un momento muy grato, un placer. Te agradezco, bueno, la posibilidad de participar. El programa es muy interesante y bueno, me gustó, la pasé bárbaro.
Muchísimas gracias, y a seguir escribiendo.
Bueno,
un abrazo.
Eso es algo que surge.
Claro.
Un abrazo, muchas
un abrazo.
Gracias. Que tengan buenas tardes.
Gracias.
Bueno, qué linda entrevista.
Muy interesante.
Muy interesante.
Juan Carlos Moisés. Y búsquenlo porque... Búsquenlo. Hay material en Facebook, postea bastante de su poesía.
Lo vamos a agregar ahí a seguir.
Hay que agregarlo a la página para que se conozca, ¿no? Diferentes maneras de difundir la literatura de nuestros escritores regionales.
Bueno,
muchas gracias.
Nos volvemos a encontrar la próxima semana.
Exactamente. Esperemos que mejor de la voz y de la escucha.
De las palabras y la noción no será la misma. No hay virus concebible para la conciencia colectiva. Salvo el crepúsculo, en el hilo invisible,
ya no hay relojes. Caracol de rutinas, pasan las horas. La abeja en la flor no sabe de pandemia, solo trabaja.
Salvo el crepúsculo.
Consulma Tucat.